Amén, hermanos. Pues vamos a tomar un segundito para hacer un repaso de los libros de la Biblia. Ya tiene buen rato de que no hemos hecho. Ok, muy bien, para que mi cerebro también esté ya conectado. ¿Listos, hermanos? Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Y con el Nuevo Testamento, ¿listos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segundo a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a terminar el mensaje de la semana pasada de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y estuvimos viendo el amor verdadero, superando sus sentimientos. Ahí en Efesios 5:2 dice la palabra de Dios: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro Señor Jesucristo, explicado aquí en ese versículo como un amigo nuestro, Dios encarnado, amoroso, dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Y vimos la semana pasada como no hay mayor hecho, obra, acto que uno pudiera hacer que dar su vida para su amigo. Y vimos varios puntos, hermanos, de este amor verdadero. Es un sacrificio por vida. De hecho, es como allí cuando hagamos votos en el matrimonio, lo decimos hasta la muerte que nos separa, ¿verdad? Y pues pensando en ese señor David que falleció el miércoles, él ha de tener como 60 años, más o menos, unos años. Y pienso en mi abuelo. Mi abuelo trabajó y construyó con mis tíos y otros amigos el edificio que ellos tuvieron como ferretería de Pine Valley. Eso ha de ser como en, no sé, 72, 78, por ahí más o menos hicieron esa construcción. Entonces mi abuelo ya tiene 87 años de edad y sigue viviendo, aunque está luchando con la salud, sigue viviendo. Y ese David ya está en la eternidad. O sea, hermanos, la muerte no tiene respeto a la persona ni a la edad. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros no se trata de tristeza, se trata de puro amor, se trata de un plan, se trata de esperanza. Entonces, pues vimos la semana pasada cómo él fue separado físicamente de los discípulos, fue acusado, y le hicieron preguntas, fueron gritos, amenazas de que Pilato tuvo el poder de matarle, etcétera, etcétera. Y ya quedamos para ver 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo que nos dejó, que nosotros siguiéramos en pos de ese amor, ese ejemplo. 2 Timoteo 3:12 dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Persecución. Vamos a orar. Señor, una vez más llegamos a tu trono de gracia pidiendo tu poder, pidiendo las palabras, Señor, para que tu palabra sea entendida. Necesitamos, Señor, la presencia tuya, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para abrir nuestra vista en cuanto a este amor tuyo, Señor, el ejemplo que nos has dejado y Señor, la oportunidad que tenemos para reflejar este amor por nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros hechos, Señor, para que la gente alrededor de nosotros pudiera ser impactada con ese amor, para que lo quisiera y que estuvieran, Señor, ellos en tu paraíso. Señor, gracias que tu promesa de amor es para todo el mundo. Ya has venido, has muerto, has resucitado para todo el mundo. Y gracias, Señor, por cuán grande amor. Guíanos ahora en el nombre de Cristo te pido. Amén. Entonces ya seguimos pensando por un segundito. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente. Yo sé, y acabamos la semana pasada con esa idea de amor, pero muchos van a decir, no, yo pensé que el amor era hermosa. Y el amor es hermosa. El amor es el regalo más bonito que uno pudiera dar. Ahora, yo empecé con una costumbre, no sé cuántos años atrás, no sé, 7 más o menos, de que en el Día de Amor, Valentine's Day, ¿verdad?, que yo, bueno, siempre compré o hice algo para mi esposa, pero ya Julio y yo estuvimos en un acuerdo de que también yo iba a empezar a dar una, ¿cómo se llama?, una atención a las niñas en ese día. Bueno, hubo celos y los niños también quisieron dulces, pero bueno, el chiste es que en este año decidí hacer otra cosa. Yo decidí escribirles mis palabras de animarlas o darles gracias, etcétera, etcétera. Pero una de las chicas como que no entendió el valor de mis palabras y prefería flores o dulces. Para ella, que le gusta comer dulces y oler la rosa, era más bonita, más importante. Aunque Julia le trató de explicar, mira, es que la rosa o la flor nada más dura una semana, lo máximo. Los dulces, minutos, minutos. Pero las palabras pueden aguantar décadas si quieren preservar el papel. Entonces, cuando hablamos de esa palabra, todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, son palabras escritas y preservadas, son palabras escritas de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, por medio del hombre inspirado, en este caso Pablo, para que tuviéramos esas palabras tan preciosas, porque sigue diciendo, habrá persecución. Y vamos a necesitar estas palabras poderosas de amor, del ejemplo de amor, para poder aguantar, para poder sobrevivir las persecuciones. Yo creo que les mencioné que estoy leyendo un libro, Perseguido por Cristo. Me pegó una historia. Nada más he leído como un tercio del libro, ya tengo mucho que leer todavía, pero allí hay una historia de un señor, un sacerdote, católico en el sentido de Rumania, que los comunistas le manda a hacer la comunión, como la cena del Señor. Pero le a fuerzas le da, en vez de pan, estiércol humano. En vez de jugo, le dieron ¿cómo? Urina, urina, urín. Bueno, ya sucede eso, como que los comunistas estaban burlando de los cristianos, pues reunieron a todos los creyentes, todos los religiosos tuvieron que participar. Después de ese momento, otro señor, el autor del libro, se acercó a ese hombre, el sacerdote, y dice, ¿por qué quisiera participar en ese evento? Y mire lo que él dijo, son sus palabras. Yo he sufrido más que el Señor Jesucristo. Yo entiendo que los momentos son bien pesados. Uno siendo torturado día y noche por años, pues el autor del libro estuvo encarcelado 14 años. 14 años muy largos. Y entiendo cómo la mente puede llegar a justificar o racionar o pensar que uno ha aguantado más que otro. Pero llegó el Señor a decir, he aguantado más que el Señor Jesucristo. Entonces para él le daba el permiso de participar en este evento, porque si él dirigiera el evento, no iba a ser perseguido como los demás. Entonces, hermanos, hablamos de una tristeza, hablamos de una dificultad. Y como dice en Salmo 53. Dice en Salmo 119, versículo 53. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Hermanos, la mera verdad es que los que deciden seguir en pos del Señor Jesucristo, tarde o temprano, verán la persecución. No necesariamente la tortura de uno, pero la persecución lo vamos a encontrar, lo vamos a ver. Andrés y Jesús, cuando estuvieron en la puerta, entendieron un poco de la persecución. Un señor enojón, el hermano Esteban. Yo les dije la semana pasada, el mismo día, ellos están ahí al sur, el hermano Esteban está al norte del pueblo, exactamente lo mismo sucede. Un señor demasiado amargado, el enojo. Y yo estuve pensando en mi propia vida, en el pueblo de Greenville, la ciudad vaya, tuvimos edificio, la iglesia estuvo en la ciudad antes. Y estuvimos de la iglesia caminando, tocando puertas, y acerquemos a una casa, y el hombre y su esposa siempre tuvieron un jardín muy hermoso. Muchas flores y plantas y color, siempre hermoso. Pues yo y mi amigo en aquel tiempo, ya es mi cuñado Sam, nos acerquemos y les invitemos a la iglesia y quisiéramos hablarles del Señor Jesucristo. Y el Señor estaba regando sus flores y dice, yo no quiero nada que ver con eso. Y dije, no sé si alguien le ha ofendido o algo, pero quisiéramos extender el amor de Cristo. Y me echó agua en la cara con la manguera. Entonces, pues yo y mi amigo Sam salimos de su lote hasta como riendo. No lo tomemos a pecho. Dije, wow, es poquito extremo, pero bueno, el Señor no quiso saber nada del Señor Jesús. En otra ocasión estuvimos en el parque en el centro de Grand Rapids, Monroe Park, y estuvimos ahí predicando, y después de las predicaciones, varios hombres predicando, otra iglesia ¿cómo se llama? Organizó el evento, pero ya otro estaba predicando y los demás de nosotros estuvimos ya como separándonos en el parque, Era muy diferente en aquel tiempo, ya es bien diferente hoy. Pero bueno, hubo mucho concreto, mesas, etc. Y estuvimos repartiendo folletos. Y se acercó un señor a mí, un negrito, y estuvimos hablando. Y le traté de extender un tratado. Y dice: no me das esa basura con groserías y como me quisiera golpear. Bueno, mi papá vio y otro predicador vio lo que estaba haciendo o sucediendo, y los dos me acercaron para asegurar que no iba a salir en golpes. Pero ya en México unos eventos y gente hablándole de groserías. Una vez en la puente de Greenville, una mujer anciana me dio demasiadas groserías. Pero digo, persecución. En el momento no lo tomé así, de que me estaban persiguiendo. Pudiera uno decir que era persecución, pero no a ese nivel. Esos hermanos y hermanas ya fueron torturados. El Señor dice en el libro que hicieron mucho más cosas pesadas o feas con las mujeres que con los hombres. En esa sola prisión allí en Romania. Y me llega a pensar en el día de hoy de esos hermanos sufriendo por su amor del Señor. Y me llega a pensar en mí mismo que tanto amor tengo para mi Señor. Él me ha prometido el cielo. Él ha prometido una morada, una mansión, vaya, en su paraíso. Algo que Él ha preparado de su mano. Y pues lo puedo apreciar porque hay muchas casas que he hecho, pero también en cada una de esas casas sé que no es perfecta, que hay imperfecciones allí, escondidas, vaya, pero ahí están. Pero nuestro Dios es perfecto, entonces esa morada perfecta será. Pero qué tanto, realmente, hermanos, qué tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo y que tanto estamos dispuestos a sufrir por ello. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo en el gobierno muchas leyes nuevas que están 100% en contra de los que aman a Dios. 100% en contra. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir para nuestra fe? El presidente Trump hiciera que fuera legal orar en las escuelas. Y dije, bueno, gracias a Dios y felices estuvimos en este asunto. Pero ¿qué tanto oraron los niños en la escuela cuando fuera ya legal? O sea, menospreciamos la libertad que tenemos. Y por menospreciar la libertad, la perdemos. Poco a poco. Considera conmigo, hermanos, el Romanos 1, Romanos 1, 16. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestras vidas para el Señor? Mencioné la semana pasada que cuando hablo de ese tema, mi mente siempre regresa a Abraham y Isaac. También Isaac, porque llega a hablar con el rey y le dice al rey: Rebeca es mi hermana, aunque no era cierto. Pero Isaac tuvo miedo de morir. En el caso de Abraham, como que ya tenía verdad en su respuesta al rey. Porque de verdad Sara era pariente de él. De hecho, era media hermana. Entonces, pues, aún así, era mentira porque ya habían casado. Ya había un matrimonio. Y ahí está diciendo: dile que no, que nada más es mi hermana para que yo no me muero. Y me llega a pensar, les hice la pregunta la semana, ¿cuándo nosotros como hombres no moriríamos para nuestras esposas o no moriríamos para salvar a nuestras hermanas o hijas? Y dice, pues no, todo ya somos héroes, no, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Pero en el mero momento en el mero momento es cuando uno se nota si de verdad propusieron en su corazón hacerlo o nada más era de labios para afuera. Aquí en Romanos 1:16 dice la palabra de Dios de Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego Pablo nos da una lista de persecuciones, de torturas que tuvo que aguantar, los golpes, encarcelado, apedreado, con hambre, con frío, con muchas cosas. Una de las torturas que tuvo que aguantar el hermano, el autor del libro, es que lo pusieron en un cuarto, ¿cómo se llama? Refrigerado, hasta que casi murió. Y luego sacó el cuerpo, lo calentó, y ya cuando estuvo ya de nuevo lo puso en la caja, hasta que casi murió por tanto frío, y lo sacó otra vez, y vez tras vez tras vez, para torturarle. ¿Correlacionamos, hermanos, el amor de Dios con persecución? Yo creo que la mayoría de las veces no. Pero la Biblia nos dice que él que sigue en pos del Señor será perseguido. Pablo dijo: estuvo bien, porque es el poder de Dios para la salvación. Porque tenemos que lograr, hermanos, que esa vida física a lo mejor va a aguantar 90 años. Pero la eternidad no tiene número, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos en esa vida a sufrir o sacrificar o proponer en los corazones para que hay más gente en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo? En el Hechos 20, estamos muy, muy cerca, ahí en Hechos 20:26. Mira lo que dice Pablo, dice en Hechos 20:26: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Pudiéramos dar ese tipo de testimonio? Que he dado, he compartido el evangelio con todos. Pablo lo dijo, no en su pasado porque era un incrédulo, pero desde su nacimiento en Cristo, su salvación para adelante, él dijo, pues luchaba para que todos tuvieran la oportunidad de escuchar el evangelio. Y ese amor para el Señor le trajo a él persecución, segunda a los Corintios 11. Por amor del Señor, tuvo que aguantar la persecución y las torturas. Dice allí en 2 Corintios 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragado en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y a fatiga, y muchos desvelos, y en hambre y sed, y muchos ayunos y frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, está diciendo, todo eso sucedió. Pero dice el 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. O sea, aún al final de toda esa lista, está diciendo, Dios sabe que le amo. Dios sabe que estoy dispuesto. Dios sabe que no nada más son palabras de labios para afuera. Este hermano que escribió el libro, Torturado por Cristo, dijo que vio a muchos santos, gozosamente ir a su propia muerte, que fueron santos y héroes de la fe que ni se podría describir por su amor del Señor Jesucristo. Ellos fueron estrictamente prohibidos predicar dentro de la prisión, pero hicieron un trato con los carceleros. Dijeron: miren, nosotros vamos a predicar y ustedes nos pueden golpear. Entonces los de la cárcel: está bien. Entonces uno empezó a predicar, lo sacaron a golpear y regresó el señor golpeado a predicar y luego lo agarraron de nuevo, o hicieron turnos, dando tiempo para que uno regresara y recuperara un poco. Y otro empezó a predicar y luego lo sacaron a él y lo golpearon a él. Pero en una ocasión, un señor fue demasiado golpeado y tirado otra vez en su célula. Él dice: ahora, hermanos, ¿por dónde dejé de predicar? O sea, quisiera iniciar o empezar de nuevo la predicación por su amor. Porque dentro de la prisión en aquellos días no fueron puros cristianos. Fueron puras personas en contra del gobierno, de los comunistas. Entonces era un montón de gente allí, incrédula. Entonces quisieron predicar el evangelio. Ahora unos, después de la primera o la segunda sesión de golpes, murieron. Y de hecho ya condenaron a uno a morir de golpes. Y vinieron, le golpearon una vez, salieron, regresaron. Cada rato y como 15 días el Señor aguantó tantos golpes cada unos minutos y por fin murió el Señor. Pero murió por su amor del Señor. No murió porque estuvo en contra del gobierno, pero porque amó al Señor y predicaba la palabra. Hermanos, ¿hasta cuándo entenderíamos qué quiere decir el amor de Dios? O el amor mío para Dios. ¿Entendemos lo que quiere decir a Jesús amo? ¿Por qué fueron torturados y por qué son torturados hoy en día? Pues hay varias razones, pero una de las razones es por la información. Ellos quieren saber por dónde viven otros cristianos, quieren saber los horarios de los cultos. Estoy hablando de ahorita. Ahorita en estos países están torturando para saber por dónde viven los demás cristianos, las direcciones de los lugares donde se reúnen, los horarios, como dije. Quieren saber también los líderes espirituales de esos grupos. También lo hacen por puro placer. Y ya le explica el autor en el libro, dice que cuando estuvo allá él también testificando a esos carceleros, y dice: ¿cómo es que eres tan vil? Y dice: no, es que me gusta. Para mí es un placer golpearlos, torturados. Para mí es un placer. ¿Cómo es posible? Es que cuando uno se llena de tanto odio para Dios, llega a ver el placer en golpear o hacerles daño. Pero ¿no era Pablo así también? Lo vemos en Hechos como 22 y 26. El testimonio de Pablo dice que era muy celoso para Dios, entre comillas, pero encarcelando a hombres y mujeres y hasta la muerte de algunos. Este pobre hombre, cuando salió después de los 14 años, tuvo que ver a un médico para ver la situación o el estado de su salud. Y el médico dice: es increíble que todavía está vivo, porque tenía 18 hoyos en su cuerpo, donde fue quemado con fierro, donde fue cortado con cuchillo o navaja. Hoyos ya permanentes en su cuerpo. Pero lo hizo por Cristo. Gente inválida, no podían caminar después de salir, pero con sonrisa en sus caras, porque sufrieron por su Señor. cuando uno se metió allí o fue metido en la cárcel, no solamente eran ellos en peligro físico, pero todos los que fueron parientes, esposas, niños, tíos, hermanos, etcétera, etcétera. Si el fulano en la cárcel no diera la información que quisieran, ya salieron a molestar a esa gente, a esa familia. Entonces, lo estoy diciendo a nosotros, hermanos, porque tenemos que lograr que solamente porque uno quiere testificar por Cristo, no quiere decir que yo voy a estar impactado. Pero yo les digo que hasta los mismos comunistas, cuando ellos vieron una hipocresía dentro de los mismos comunistas, lo metieron a ellos también a ser torturado. O sea, para ellos no hay límites, no hay reglas, no hay leyes de leyes amigables en cuanto a la familia. Para ellos es puro poder. Entonces uno no puede decir, mira, es solamente uno. No, es a todos. Porque Satanás odia a la verdad, odia al evangelio, odia la obra de Dios. Entonces, si quiere o si puede encarcelar al pastor, no está satisfecho, va a buscar a todos. Pero vayan conmigo a Juan 13. Juan 13, por favor, Juan 13, 34. Dice el Señor Jesucristo en Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No tiene excepciones ahí. No dice que no amas a los que quieren perseguirles o torturarles. No, él dice a todos. A todos. 15:12, Juan 15:12, dice la palabra de Dios aquí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En eso de que ya le están matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo el diácono Esteban cuando está muriendo por ser apedreado? Otra vez la oración, Señor, perdónalos, no entienden lo que hacen. El autor de este libro dice, yo amo a los comunistas, odio a sus acciones, pero amo a ellos. Y mi esperanza es de que si ellos sean salvos, siendo líderes, siendo hombres poderosos dentro de ese movimiento comunista, que ellos mismos pueden cambiar una gran porción de los políticos. Entonces, trató de alcanzarles con el evangelio. Imagínense, ¿por qué lo pudiera hacer? Es porque, hermanos, propuso en su corazón amarle a Dios de verdad. ¿Estamos dispuestos o entendemos qué quiere decir amo a Dios? Otra vez para acabar en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay momentos en que Dios va a protegerle a uno. Juan, el apóstol, fue echado en una olla grande, hirviendo. Fue echado y no le pasó nada, igual como a Daniel en el foso de los leones y los tres amigos de Daniel en el horno de fuego y muchos eventos pudiéramos ver. Dios salvó a Juan, ya fue mandado a una isla, separado de toda la gente para que no pudiera comunicar tan fácil del evangelio con ellos. Pero hermanos, no es siempre el caso, no es siempre el caso. Este hermano, ahí su foto, dentro de los 20 días, o no me acuerdo ahorita, 12 días, pocos días en Camerún, murió a balazos por amor de esa gente, de la misma gente. Pero ¿saben qué? Por lo mínimo, dentro del primer mes después de su muerte, 9 personas recibieron a Cristo por su testimonio. Y no es para exaltarle a él, pero es que él en su vida exaltó al Señor Jesucristo. Predicaba las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por favor, mediten sobre ese versículo. Quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, fielmente, o sea, no me ando así con los vientos de emoción o de doctrina, pero soy firme en mi fe. Estoy dispuesto a servirle a mi Dios así con esa actitud. El amor es bellísimo, pero no quiere decir que todos los días son días de rosas. Porque mientras que hay raza humana, habrá problema. Es como un señor allá en México siempre dijo, bronca, habrá bronca. Es la naturaleza humana. Pero la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es amor y poder. Amor y poder. Oremos. Señor, una vez más, te pido, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que has aguantado para amarnos, para alcanzarnos, para encontrarnos en nuestros pecados, para expresar cuán grande amor tienes para nosotros. Es increíble, Señor, pero te damos gracias. Y Señor, yo te pido, por favor, sobre todo, que veamos cuán serio, cuán grave es la situación de nuestro país, de nuestro mundo, y el odio que hay para todos los que tienen fe en ti. Oh Señor, que nos llenes de tu poder, de tu entendimiento, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Y Señor, que en eso nos das la posibilidad de ver fruto, de verles a otros alcanzados con este grande amor. De que tu casa, que tu iglesia crezca en estos días. Que tu nombre sea alabado de muchos labios nuevos. Señor, gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén.